nos tomamos el tiempo para decir radio.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Ciencia, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se entregaron 7.800 millones de pesos para la adquisición de unos 167 equipos de tecnología que se van a repartir a lo largo de todo el país en unas 60 instituciones nacionales. En el marco de ese programa federal, el Instituto de Bipertenencia de la Universidad Nacional del Comahue recibió para comprar un cromatógrafo UHPLC acoplado a un espectrómetro de masas triple cuádruplo. Bueno, eso que suena tan complicado, llega a la Universidad Nacional del Comahue y va a ir al CITAC, a este Instituto de Bipertenencia entre la Universidad y CONICET. Y para conversar un poco qué significa este cromatógrafo y para qué se va a utilizar, estamos en comunicación telefónica en el comienzo del programa ¿Cómo llegamos hasta acá? Con la doctora María Eugenia Parolo. Buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de comunicar, bueno, esta buena noticia que tenemos en nuestra institución por la llegada o pronta llegada de este equipo.
Contanos un poco de para qué se va a usar este cromatógrafo.
Bueno, se trata de un cromatógrafo líquido que permite analizar una gran cantidad de compuestos orgánicos en esa matriz, en matriz líquida. Tiene una alta sensibilidad, es decir, que permite detectar presencia de compuestos orgánicos en concentraciones extremadamente bajas. Estamos hablando de altitrazas y ultratrazas. O sea, de concentraciones muy, muy bajitas, y para que se entienda mejor, estaríamos hablando del orden de microgramos litro o picogramos litro, o sea, son concentraciones muy, muy bajas. Y respecto de los equipamientos, digamos, que tenemos actualmente, que si bien trabajan con una alta sensibilidad, no alcanzan a poder detectar estas tan bajas concentraciones. Es un equipo que se suma y aumenta las capacidades analíticas del laboratorio de cromatografía, donde va a estar ubicado, y bueno, es para nosotros una alegría poder contar con él, porque nos permitiría, digamos, poder determinar contaminantes, que es nuestro principal objetivo. Somos un laboratorio de análisis ambiental, así que podríamos llegar a aumentar la capacidad de análisis en bajo tiempo y consumo de solventes, etcétera.
Actualmente ustedes se encuentran trabajando en eso, ¿y qué tipo de aplicaciones o qué tipo de trabajo realizan?
Nosotros, en realidad, este equipo es un equipo que fortalece las capacidades de ciencia y técnica, es decir, que es un equipo que tiene como principal objetivo las actividades de investigación de nuestros grupos o de los institutos de nuestra universidad, ¿sí? Si bien tiene como ese principal objetivo la investigación o reforzar la investigación, sí, en nuestro laboratorio ofrecemos, además de las actividades de investigación y formación de recursos humanos, servicios a terceros. Pero en particular, este equipo tiene un principal objetivo, el reforzar, digamos, nuestras capacidades de ciencia, ¿no es cierto?, y tecnología. Nosotros actualmente analizamos hidrocarburos en matrices diferentes, agua, sedimentos, suelos, y también plaguicidas. O sea, esos son, digamos, las dos familias de contaminantes que analizamos, y incorporamos una nueva matriz hace unos años, que son alimentos, y bueno, y este equipo que recibimos es especial para ese tipo de matriz por las bajas concentraciones de contaminantes que se suelen encontrar, ¿no es cierto?
¿Cuándo estiman que va a llegar el equipo aquí a Neuquén?
Nosotros estimamos que va a llegar el año próximo, bueno, esperamos ya en el resto de este año, estamos ya avanzando con todo lo que es la actualización de presupuestos y todo lo que es la administración relacionada con la compra de un equipamiento que obviamente hay que importar y bueno, y todos los trámites asociados con esa adquisición, ¿no es cierto? Así que esperemos que bueno, el año próximo ya podamos tenerlo aquí y bueno, y podamos invitarlos para la inauguración y la puesta en marcha de ese equipo.
Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por este contacto con la 103.7.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias.
Estuvimos conversando con la doctora María Eugenia Parolo a propósito de un equipamiento que va a llegar, como ella decía, el año próximo a la Universidad Nacional del Comahue y se denomina cromatógrafo UHPLC acoplado a un espectrómetro de masas triple cuadrúpolo. Es un equipamiento que se compró a partir de un programa federal Equipar Ciencia y que cuesta aproximadamente $450,000. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos con la operación técnica de Sergio Bomba Guzmán con el programa ¿Cómo llegamos hasta acá?
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ciencia en la radio. Para saber por dónde andamos. Algo de ciencia, tecnología y arte.
Impulsan la construcción de la primera planta biotecnológica en Bariloche. Con apoyo científico-técnico de investigadores del IPATEC, se construirá una planta biotecnológica para producir y exportar astaxantina, un pigmento natural demandado en el mundo por las industrias acuícolas y como suplemento dietario para la alimentación de las truchas. El proyecto contará con financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior y del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y se instalará en el Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche. Determinaron el riesgo hídrico que afecta a las instalaciones del Centro Paleontológico Lago Barriales. Mediante un sistema de información geográfica y un modelo de elevación digital del terreno, se lograron delimitar 52 cuencas hidrográficas y determinar sus parámetros morfométricos, de forma e hidrológicos. El trabajo final de la licenciada en Ciencias Geológicas, Ariadna Gómez Díaz, permitirá caracterizar a las cuencas y llevar a cabo medidas estructurales para evitar su socavación. Estudiantes de la UNCO ganaron el premio Tonoli. Se trata de alumnos del doctorado de Biología que obtuvieron durante los últimos años el premio Memorial Tonoli, que entrega la Sociedad Internacional de Limnología con el objetivo de fomentar el estudio de este campo en países en desarrollo. Lucas Chenone obtuvo el premio en 2020 e investigó el efecto del cambio climático en el plancton de los lagos de la región. Candela Madaschi, por su lado, lo ganó en el 2021 por su estudio del efecto del cambio climático en la descomposición de la materia orgánica en mallines andinos patagónicos. Ambos trabajan en el laboratorio de limnología del INIBIOMA.
¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Sebastián Apesteguía es doctor en ciencias naturales, investigador independiente de CONICET, trabaja en la Fundación Azara en paleontología de vertebrados, autor y coautor de numerosos libros, entre los que se destacan Dinosaurios de Argentina, Bonaparte, el amo de los dinosaurios, y la Enciclopedia de los dinosaurios y otros animales prehistóricos, publicada en Londres junto a David Lambert, Darren Naish y Elizabeth Weiss.
Bueno, y a Sebastián Apesteguía lo tenemos del otro lado de la línea telefónica para conversar de un descubrimiento que recientemente publicaron en la revista Scientific Report. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás,
Mauricio? Muy bien. Bueno, Sebastián, contanos un poquito qué descubrieron o qué descubrimiento hicieron y que denominaron Yacapil Cañucura.
Yacapil es el último descubrimiento que hicimos, la última investigación de una extensa línea que ya lleva 23 años en el área paleontológica de la buitrera. que es en el norte de Río Negro, en las cercanías de Cerro Policía. Y bueno, en este caso, Yacapil es distinto de todos los dinosaurios y animales que veníamos encontrando en ese lugar. Se trata de un dinosaurio pequeño, del tamaño de un perro, pero que está emparentado con enormes dinosaurios acorazados de todo el mundo, ¿no? Los famosos dinosaurios como los estegosaurios, que tienen esas placas en la espalda, o los anquilosaurios, con la masa de hueso en la punta de la cola. Ese tipo de dinosaurios es al que pertenece Yacapil. Técnicamente son los tireóforos. Y Yacapil lo que tiene de raro es que, primero, es muy pequeño, es un tireóforo, pero es bípedo. O sea, a diferencia de todos los demás que conocemos, este se movía en dos patas y, a pesar de que tenía placas y escudos, lo hacía con agilidad, ¿no?
¿Y este Yacapil, más o menos en qué edad ustedes determinaron que habitó la región?
Eso resulta bastante fácil de saber porque, bueno, es coetáneo de muchas otras formas, como Giganotosaurus carolini y, no sé, y varios dinosaurios conocidos, digamos, de Neuquén, ¿no? Que son unos 100 millones de años. Y eso hace de vuelta particularmente raro a Yacapil porque los parientes más cercanos que tiene vivieron en Europa hace 200 millones de años. Entonces no teníamos algo intermedio entre Yacapil y los celidosaurios, por ejemplo, que vivieron en Europa, con lo cual tenemos un linaje que se mantiene en sombras durante 100 millones de años. No tenemos un solo huesito en ninguna época en el medio entre ellos. Entonces eso también nos dice, ojo, porque no sabemos nada.
¿Y ustedes en la actualidad se encuentran tratando de determinar esta área negra del conocimiento? ¿De dónde venía?
Bueno, sí, particularmente tengo un estudiante de doctorado, Facundo Righetti, que es el primer autor de este trabajo, que está haciendo su tesis doctoral justamente con el grupo de los dinosaurios acorazados y es quien está estudiando este asunto, ¿no?
Claro. ¿Para qué usaban esa coraza? ¿Ustedes pudieron determinarlo?
Bueno, era una época complicada, ¿no? Convengamos que en el mismo lugar donde encontramos a Yacapil, encontramos buitres raptores, que son como velociraptores. Había también distintos cocodrilos, algunos terrestres, otros acuáticos. Había reptiles voladores y ni más ni menos que Giganotosaurus carolini, o sea, un carnívoro de 15 metros de largo, había abelisaurios, o sea, había muchos dientes dando vueltas. Y, y bueno, Yacapil tiene una coraza, tiene pinches alrededor del cuello, entonces tiene como cierta protección, pero convengamos que ser acorazado y lento en la época en que vivía Giganotosaurus carolini, la verdad yo preferiría reducir la coraza y ser rápido.
Sebastián, vos recién mencionaste que ya esto es más o menos un paso más en una veintena de descripciones de dinosaurios que ustedes vienen realizando.
Sí.
¿Siguen realizando expediciones a la buitrera para determinar, para rescatar otros fósiles?
Todo el tiempo, desde 1999, empezamos con los trabajos y los descubrimientos en el área paleontológica de la buitrera, que aclaro para la audiencia por ahí, no es la buitrera de Neuquén, es una buitrera de Río Negro, ¿sí?
Cerro Policía, mencionas en la noticia.
Claro. Y justamente, bueno, vamos a estar presentando los resultados de este trabajo en octubre en Cipolletti y en Cerro Policía mismo. Bueno, desde el año 99 que descubrimos esta localidad y la venimos trabajando, y a partir de 2003 que presentamos la primera especie de todas estas especies raras que aparecieron ahí, que fueron esfenodontes, un tipo de pariente de los lagartos, y también en 2006, por ejemplo, presentamos la serpiente con patas, Nahash rionegrina. En 2005 presentamos al velociraptor buitreraptor González Forum. después, bueno, Alnayetris erropolisiensis, Araripesucus buitrerensis, Croquelidela buitrerensis, en fin, distintas especies que, bueno, que este lugar increíble nos provee, ¿no? Es tan especial porque vos fíjate que dinosaurios en Argentina no es algo extraño, ¿no? No es raro. Una vez cada por año, cada dos años, se publica algún dinosaurio argentino. El asunto es que en esta zona, en especial, se preservan esqueletos pequeños preferentemente. Los grandes aparecen, pero muy destruidos, porque era un desierto. Todo lo que es el norte patagónico, en aquellos tiempos, era un desierto de más de 1000 kilómetros cuadrados, al que llamamos Cocorcom, que en tehuelche significa desierto de los huesos. Y el Cocorcom se extendía, digamos, por todo ese territorio, y cuando un animalito de estos moría en ese desierto, quedaba enterrado por la arena, y entonces ya quedaba a salvo de que algún, no sé, un abelisaurio se lo comiera de un bocado, ¿no? Entonces, el esqueletito quedaba ahí bajo la arena, podía ser mordisqueado por algún pequeño mamífero, o alguna lagartija, pero quedaba preservado para el futuro.
¿Y cómo le pusieron el ojo a usted de esta región?
Bueno, es curioso, ¿sabes qué? Yo estudiaba en el Museo de La Plata, allá por los 90, y di con unos, o sea, a ver, el Museo de La Plata tiene una larga tradición de no darle bolilla a los dinosaurios, pero sí darle mucha bolilla a los mamíferos. Y al revés pasaba en Buenos Aires en esos tiempos. Entonces me ofrecí para acomodar un poco los huesos de dinosaurios que había en el museo, y di con unos huesos muy bonitos, muy no solo bonitos para un paleontólogo, ¿no? Que a todos los huesos fósiles le pueden parecer bonitos, pero más bien eran unos huesos blancos, bien preservados, sin muchas grietas, cosa que es rara en la paleontología. Y entonces quería saber de dónde venían, y fui a la ficha, porque todo está ahí preservado bien en las fichas, y decía Rancho de Ávila, 1922, Río Negro. Bueno, ¿dónde era el Rancho de Ávila? Entonces consulté una fuente, que era un libro que escribió un alemán, Friedrich von Hine, en 1927, donde decía, von Hine describía todos los sitios paleontológicos de la Argentina hasta ese momento. Y entonces me fijé y decía Rancho de Ávila, Río Negro, y decía que quedaba 8 kilómetros antes de la estafeta postal de Cerro Policía, y bueno, y de ahí había que subir hasta La Barda, y daba una cantidad de precisiones, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo era estudiante, así que hablé con mi jefe en paleontología y le dije, mira, me interesa ir a este lugar, que no ha vuelto a ir nadie desde 1922. Y bueno, armé la campaña, fui. Y ahí llego al Rancho de Ávila y me encuentro con una señora, con sus dos hijas grandes, que vivían con ella, y nietos, ¿no? Y bueno, les pregunto, ¿esto es el Rancho de Ávila? Me dicen, no, esto es el Manzano. Ah, el Manzano. ¿Pero esto puede haber sido el Rancho de Ávila? No, mira, desde que lo conocemos es el Manzano. Bueno, ¿y ustedes conocen a alguien que se llama Ávila? Sí, mi mamá. Buah. Estaba ahí la señora cerquita. Y bueno, le preguntábamos si sabía algo de huesos que habían venido a colectar de La Plata en los años 20. Me dijeron que no sabían nada. Pero que si queríamos, nos ofrecían el lugar para que hiciéramos campamento, ¿no? Teníamos agua fresca, teníamos sombra. Bueno, todo lo demás era estepa pelada, ¿no? En esa zona. Así que hicimos campamento y fuimos y vinimos para todos lados durante esa jornada de campaña en 1999. Y sobre el final, todas las tardes nos invitaban, tomábamos unos mates, comíamos unas tortas fritas y les contábamos de nosotros y eso. Hacia el final del viaje llegamos medio vencidos, porque la verdad es que veníamos encontrando muy poco, y la señora nos llama y nos dice, bueno, vengan que les voy a decir la verdad. Yo sí me acuerdo de la gente que vino de La Plata en 1922, porque yo fui guía de esa expedición. Nos dice la señora, que en ese momento estaba cieguita y tenía más de 95 años, ¿no? Y bueno, y nos dijo para dónde había encarado esa expedición, y bueno, así fue que fuimos dando con distintos lugares, ¿no? No, la expedición esa no fue nunca a La Buitrera, pero sí, por ejemplo, a La Bonita y otros lugares fosilíferos de la zona de Cerro Policía. Así que, bueno, ese es un poco por qué pusimos el ojo en el lugar.
Casi para escribir otro libro. Sebastián, ¿tenés fecha ya de cuándo van a venir a presentar en octubre aquí a la zona el dinosaurio?
No tengo fecha todavía. Tengo que combinar acá con mi compañera, porque, bueno, tenemos que arreglar las cosas de la casa, quién lleva a la escuela a los nenes y demás cosas, ¿no? Que la vida del paleontólogo no es solamente de paleontología.
Te vamos a molestar más llegada la fecha para confirmar y saber que están por acá presentando a Yacapil Cañucura.
Claro que sí. Y te cuento una cosa más.
Sí.
Con Yacapil, que, bueno, el nombre es con la letra J, pudimos darnos el gusto de hacer un abecedario con todas las letras, todas con dinosaurios de la Argentina, porque ya con la J las completamos a todos. Así que, bueno, con el CONICET y con la Fundación Azara hicimos un póster de los dinosaurios argentinos, digamos, con todas las letras para enseñanza de primeras letras en primer ciclo. Así que, bueno, eso está subido gratuitamente a las páginas de Azara y de CONICET. Para como una contribución a esos temas, ¿no?
Bien, que nosotros después vamos a compartir la página aquí a través de la web de la radio y de la web del programa. Gracias. Excelente. Sebastián, por el contacto con la 103.7.
Un placer, hasta siempre.
Bien, y con la nota que le hicimos a Sebastián Apesteguía, uno de los investigadores descubridor del Yacapil Cañucura, cerramos el cómo llegamos hasta acá de hoy. Le agradecemos a Sergio Bomba Guzmán la operación técnica y le pedimos disculpa por los espacios que ponemos en el teléfono. Nos encontramos el próximo martes.
Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.